Ya son las 8:45 de la mañana y vamos a recibir a la presidenta de UTE, la ingeniera de sistemas Silvia De Maldi, que egresó de la Universidad de la República en el año 88 con ese título de ingeniera en sistemas de computación. Participó desde el año 1993 en diferentes proyectos de mejora de gestión, destacándose su participación en Antel, en el BROU, OCE, Aduanas y Presidencia de la República. Y bueno, esto recordemos que lo hizo a través de la consultoría externa de UTE, ¿no? Ella en el año 2011 obtuvo el título de Máster en Dirección y Administración de Empresas, el MBA, en la Universidad de Montevideo, y ha participado en cursos, en seminarios, en congresos y en conferencias sobre actualización profesional en temas de gestión de proyectos, calidad, tecnología e información y telecomunicaciones. Y bueno, fue invitada varias veces a dictar conferencias a nivel nacional e internacional relacionadas con procesos de mejora de gestión y tecnologías de información. Esa mujer es la que está al frente de UTE desde el año pasado y hoy la recibimos en Punto de Encuentro. ¿Cómo le va, Emaldi? Buen día, bienvenida.
Bueno, buenos días, Mariano, Nano, Cecilia, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igual, gracias, Silvia.
Un placer saludarla. Quisiera comenzar la charla por un tema que hoy a la gente le empieza a preocupar bastante, porque se nos viene el invierno y por lo general empezamos a pagar más tarifa de UTE, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde tenemos una calefacción que nos sale más cara y bueno, uno utiliza más energía, evidentemente. UTE informó a principio de año que las tarifas del plan inteligente bajan un 7% este año, ¿no? O sea, con el nuevo pliego tarifario para 2021 se redujo un 54% la cantidad de horas que se facturan al precio de punta, que es el más caro. ¿Nos puede explicar un poco qué diferencias hay entre este año y el año pasado, por ejemplo, en relación a la tarifa?
Sí, Mariano, como tú decís, a partir de enero de este año empezó a operar el nuevo plan inteligente, el nuevo plan que va a estar operativo para que los clientes se puedan seguir adhiriendo hasta fines de junio. Pero bueno, la tarifa y las bondades de estas adecuaciones y reducción tarifaria que UTE está haciendo a través de esta tarifa obviamente siguen vigentes. Como tú lo comentabas, a partir del primero de enero, la ventaja es que se incrementan un 54% la cantidad de horas donde aplica un precio más barato de la energía. A partir de este año, entonces, sábados, domingos y feriados, las 24 horas aplica el precio más bajo, que nosotros llamamos el fuera de punta, y de lunes a viernes, solamente en 4 horas es que no aplicamos ese precio más barato. Antes, en realidad, eran 6 horas.
Antes era entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, era antes, ¿no?
Exacto. Y ahora nosotros lo bajamos a 4 horas ese periodo y el cliente, a su vez, lo puede elegir. Si comienza a las 5, a las 6 o a las 7, ese horario, esas 4 horas, solamente 4 horas, donde aplica el valor de precio de punta. En realidad, el valor más caro, que son esas 4 horas, son unos 10 pesos el kilovatio hora. Pero bien, el valor más bajo, el que aplica en todo el resto del día, las 20 horas del día, de lunes a viernes, y 24 horas, sábados, domingos y feriados, es apenas 4 pesos el kilovatio hora. Y en general, la tarifa residencial común que la gente tiene, el valor es 7 pesos la hora. Entonces, en realidad, en la reducción, como tú comentabas, del 7%, en términos reales, además consideramos obviamente la inflación y tal, eso está aplicando en el fondo una reducción del 15%.
Eso le quería preguntar, ingeniera. Exacto. Estos cambios en la tarifa inteligente de UTE permiten bajar hasta cuánto la factura, más o menos.
Un 15%. 15%.
Yo pensé 15%. Que era un 20%, es un 15% entonces.
A ver, es un 15% en términos promediales. Seguramente hay clientes que van a poder bajar mucho más, o sea, hasta el 20%, sobre todo si venían de las tarifas residenciales. Ajá. Y se adecúan sus consumos, por ejemplo, más intensivos, como son el calefón, el lavarropas, lavavajilla o aire acondicionado, si lo sacan de esas 4 horas de lunes a viernes hacia las horas más baratas, la reducción puede ser mayor. En términos promediales es que por lo pronto es un 15%. Y ya lo venimos comprobando porque en sí venimos haciendo un seguimiento mes a mes de cuál es el ahorro efectivo de los clientes que se han pasado, que a la fecha lo han hecho ya unos 37.000 clientes. O sea, que ya estas tarifas que traían de hace muchos años, del orden de 90.000 clientes, han sumado en estos pocos meses 37.000 más, o sea que hay 130.000 clientes en términos generales que ya cuentan con estas tarifas y que en sí es una reducción real. Estos días estamos haciendo unos spots publicitarios que justamente muestran, ya no personas que cuentan lo que UTE va a hacer, sino personas que han experimentado, son familias reales, una de Montevideo y otra de zonas rurales, donde cuentan su experiencia y la realidad que han tenido gracias a esta reducción. Y además en un tiempo como este, en que estamos todos más en casa y los chicos y tal estudiando en casa y demás, y se consume más energía, es una mejora significativa que la empresa está haciendo.
Maldi, una consulta que le hago, ¿en qué se explica, en dónde se apoya para entender el fenómeno del aumento de la exportación uruguaya de energía a los vecinos?
Bueno, buena pregunta, Nano, porque en estos primeros 4 meses del año hemos incrementado un 350%.
Es un número muy llamativo.
Muy exactamente, respecto al mismo periodo del año anterior, ese es el incremento. Y además se sigue profundizando en este mes. Comentarte que en la zona sur de Brasil todavía persiste una sequía mayor que la que nosotros tenemos. Ajá. En realidad nosotros hasta el mes de...
carencia hidráulica en Brasil.
Exacto, carencia hidráulica en Brasil. Nosotros en realidad la seguimos sufriendo porque hasta abril tuvimos esa misma carencia. Algunas lluvias fueron importantes en abril. Ahora, bueno, tuvimos la del fin de semana anterior, pero también hemos tenido que prender nuestras térmicas. En realidad, la generación térmica para Uruguay ha sido del orden del 20%, cuando en términos generales, en años de lluvias normales, simplemente va a ser en el torno de 2-4%. O sea, hemos tenido producción térmica importante. Pero el sur de Brasil está en una peor situación que nosotros y la proyectan para todo el año. O sea que hay perspectivas de seguir, exportando a Brasil, que además, en caso de Brasil, tenemos una lógica de comercialización que se basa en precios de mercado. Nosotros todas las semanas hacemos ofertas a dos comercializadoras que tienen esa posibilidad de vender en Brasil y competimos con otros generadores del mercado. Bueno, a veces nuestras ofertas por precio ingresan y a veces no. En el caso argentino... Sí, perdón.
No, está bien, termine el concepto porque quería consultarle a propósito de si estas exportaciones, este aumento en las exportaciones de energía puede compensar de alguna manera las pérdidas que ha tenido el ente. No ha registrado un balance negativo, pero sí ha generado menos ganancia que otros años por todas las bonificaciones, por el pasaje de dinero a rentas generales para esta situación de pandemia, por el no cobro de deudas. ¿Cómo ha logrado paliar ese 40% menos que ganó UTE? ¿Se puede compensar con estas exportaciones de la que está hablando?
Bueno, como tú decís, Cecilia, muy bien, sí, eso pasó el año pasado y en particular este año. En los 3 primeros meses, como decía, hemos tenido que consumir mucho más combustible, del orden de 60 millones de dólares más, porque la sequía y la falta de agua en las cuencas del Río Negro y del Río Uruguay persistía. Entonces tuvimos un aumento de gastos en este año de 60 millones de dólares más de combustible, que en parte sí se están compensando con esas exportaciones que hasta la fecha llevan un valor de unos 100 millones de dólares. O sea, venimos con una exportación hasta abril, o sea, cerrado abril, de 100 millones de dólares. Y además, comentarles también que hay un tema coyuntural en Argentina que está con una situación complicada desde el punto de vista energético y durante 10 días vamos a estar exportando 300 megavatios también a precio de mercado porque vamos a tener que prender algunas de nuestras térmicas para darles auxilio en esta situación que están viviendo.
En otro orden, Emaldi, ¿cómo es ese bono social que están elaborando para sectores carenciados hoy?
Sí, muy bien, Mariano. Es una iniciativa que estamos llevando adelante con el Ministerio de Industria y también con el MIDE. El bono social de la energía eléctrica, que es en algunos otros países, de toda Europa, es bastante extendido. Lo que tiene como objetivo es tener las consideraciones para aquellos sectores más vulnerables de bonificaciones que de alguna manera están establecidas en cuanto al consumo que esas familias pueden tener y los descuentos asociados. O sea, básicamente se analiza, y lo estamos haciendo en este momento con el MIES, analizando todas las personas que están en los distintos planes sociales, tarjeta TUS, asignaciones familiares, asistencia a la vejez, y estamos de alguna manera también estudiando que hay muchas de esas familias que no tienen regularizado el servicio, pues bueno, por la situación tan crítica socioeconómica que viven. Entonces el objetivo es que todas esas personas tengan un servicio regular y seguro, porque han habido muchos accidentes.
El objetivo es regularizar en Madrid.
Bueno, el objetivo es regularizar teniendo consideraciones especiales, o sea, bonificaciones especiales sobre las tarifas generales que el resto de la población paga. O sea, hacer descuentos comerciales teniendo en cuenta, según el plan en cual esa persona esté en el MIES, también la cantidad de integrantes. Entonces se dirá, bueno, en el caso de aquellos que tienen la tarjeta TUS con X cantidad de integrantes, tendrá un descuento y una bonificación, y podrán, de 300 kilovatios hora al mes, si la familia es mayor de 400, pero habrá un tope, porque lo que nos pasa hoy, que al no estar regularizado algunos servicios, no existe ese tope, y además todas las consideraciones que lleva a los aspectos de no seguridad. Entonces, la idea, como usted dice, Nano, es regularizar esos servicios, pero atender y generar tarifas muy especiales para aquellos que les es dificultoso el pago, de las tarifas habituales.
Sobre este mismo tema, ¿ustedes tienen un quantum de cuánta gente o cuántas familias están en esa situación?
Sí, en realidad sí, es lo que estamos trabajando. Entonces ahora con el MIDES está ronda en el orden de unos 150.000 clientes que nosotros creemos que vamos a incorporar pero está en etapa de estudio. O sea, todavía no se tiene el inventario final de cuáles son las situaciones, lo estamos estudiando, estamos analizando el impacto que tiene desde el punto de vista financiero, claro. Y como les decía, eso se está trabajando con los demás organismos, porque la idea es que UTE de alguna manera haga sus aportes, pero también esto sea considerado desde el MIEN, desde Rentas Generales, o sea, que haya una mirada país generando este bono social, que de alguna manera entendemos que es muy bueno para que en realidad las familias tengan acceso regular y de alguna manera con ciertos límites también en cuanto a lo que es habitual para el uso de las familias en general en Uruguay. Como contrapartida de esto, sí, vamos a estar trabajando también fuertemente en la reducción de las pérdidas, porque la idea es, a su vez, a aquellos que efectivamente puedan pagar, que lo hagan. O sea, que claro, aquellos que efectivamente no estén en una condición socioeconómica compleja, paguen la factura, y que en realidad eso, redunde para un mejor beneficio para todos los clientes y, atendiendo especialmente a los más carenciados.
¿A cuántos clientes se les habría cortado el servicio eléctrico fuera de una situación como la coyuntural de pandemia, donde se ha optado por no cortar el servicio y tampoco cobrar recargos? ¿De qué cifras estamos hablando? ¿Quiénes tendrían el servicio cortado por no pago durante esta pandemia si no se hubiese dado ese beneficio por parte de la empresa?
Sí, hoy son unos 48.000 clientes de la empresa, o sea, del orden de menos de un 3%, porque somos 1.5 millones de clientes que están en situación de posible corte, pero lo que UTE ha hecho y apoyado también por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Economía, es para esos sectores más que no están pudiendo ponerse al día con la factura, se han hecho financiaciones, primero una que se hizo el año pasado, donde en 12 cuotas se les financiaban los servicios, y hoy la realidad es que para esos 48.000 clientes que no han podido, muchos se han puesto al día con las cuotas, pero otros no. Estamos generando planes de financiación especial ahora en 24 cuotas, donde en realidad teniendo una comunicación especial con cada uno vamos atendiendo caso a caso cada una de esas situaciones que se van planteando. A nivel de lo que fue la facturación y el cobro del año pasado, tuvimos un guarismo de cobro del orden del 97,5%, o sea, en términos generales fue bueno y sí, viene siendo de ese mismo guarismo este año, pero bueno, venimos trabajando en coordinación con todos los organismos para, no dejar sin servicio a aquellos que tienen muchas dificultades, pero sí generando planes de pago especiales y teniendo un contacto por distintos medios, sea electrónicos, cartas, telefónicas, para estar más cerca de esas situaciones y poder ir contemplándolas.
O agenda presencial, ahora que reabrieron las oficinas también, con agenda, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, están nuevamente abiertas las oficinas, sí, un 50% del aforo de nuestros funcionarios. Y sí, con agenda web estamos atendiendo, además de seguir promocionando todos los medios digitales, porque ya sea el WhatsApp corporativo, el 098-1930-00, donde en forma automática se pueden hacer muchos trámites, así como el portal de UTE, la app de UTE también, el mail, o sea, seguimos promocionando los canales digitales, que es algo que llegó para quedarse, porque la idea es, bueno, seguir potenciándolos, inclusive cuando salgamos de esta pandemia.
Y en otro orden, Emaldi, el proyecto de UTE con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para el desarrollo de hidrógeno, ¿en qué está? Es un hidrógeno para uso de transporte pesado, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es un proyecto piloto que está liderado por el Ministerio de Industria, donde participamos ANCAP y UTE. Y está en una etapa de lo que llamamos luego hecho un data room donde se hizo una presentación vía Zoom y participaron más de 600 interesados, ya sea del país o del exterior, y allí se hizo la presentación liderada por el ministro Paganini, y donde Estipán y yo también presentamos, cuál es el aporte de las empresas del Estado, porque esto es una iniciativa público-privado, o sea, la idea es que haya un privado que instale en el país una planta de electrólisis, que es la que del agua extrae el hidrógeno, y para eso, en el caso de UTE la participación es, que es un proceso intensivo en el uso de energía eléctrica, y en particular se busca que ese hidrógeno verde, el que se produce con fuentes renovables, y para ello, UTE está trabajando para, disponer de esa energía. Es una potencia pequeña, de hasta unos 5 megavatios, o sea que está garantizado de energías renovables para ese emprendimiento, y hay un grupo de trabajo que en este momento está teniendo reuniones particulares con cada una de las empresas interesadas en desarrollar esta iniciativa. En el segundo semestre del año es que desde el Ministerio de Industria se publicará el pliego de condiciones para participar en esta iniciativa, y luego del análisis de ofertas se terminará eligiendo a la empresa que empezará a desarrollar el proyecto. O sea que estamos desde todos los actores públicos que pronto estamos trabajando en esto, pronto, sí, con muchas expectativas, porque está este proyecto para carga pesada, pero también están las posibilidades de poder desde Uruguay exportar hidrógeno hacia otras geografías, y en particular desde Europa hemos tenido varias delegaciones analizando esa posibilidad.
Hablando de carga pesada, si yo le digo gas Sayago, ¿qué me contesta?
Usted lo dijo, carga pesada, lo dijo usted. Recibimos el jueves pasado el informe final de la auditoría que realizó PricewaterhouseCoopers. Ese informe fue declarado reservado por el directorio de la empresa hasta que procedamos a su análisis. Estamos en una etapa de análisis que seguramente nos llevará unas 2 semanas. Es un documento muy extenso, lo único que le puedo decir, del orden de 600 páginas, porque estamos ahora en esa etapa de análisis. Una vez que ese análisis esté concluido y el directorio tome definición sobre eso, con todo gusto transmitiremos a ustedes y a quienes lo entiendan las conclusiones y los pasos en este aspecto.
Conclusiones que en alguna medida más o menos ya están a la vista, ¿o no?
Bueno, en realidad en la prensa en los últimos tiempos se han difundido y en los anteriores bastante información sobre el tema, pero bueno, estamos...
¿Qué información de la que se difundió en alguna medida se corrobora con esto de la Price? ¿Y qué información no está tan clara?
No, me gustaría poder contestarle en este momento, pero como le comentaba, por resolución del propio directorio de UTE, tenemos reserva todos los directores y no podemos hablar hasta que, bueno, se finalice el análisis, que con todo gusto sí me comprometo a transmitírselo cuando lo podamos hacer.
¿Un análisis que va dirigido hacia qué? ¿Hacia una información a la opinión pública, una información al Poder Ejecutivo, un traspaso a los órganos que correspondan en el caso de si hay una situación penal o punible? ¿Esas son las vías?
Sí, además de analizar el informe, es parte de que una vez tenía las conclusiones de ese análisis, definiremos cuáles serán los próximos pasos, efectivamente, Nana, es así.
Y al haber tenido más pérdida con respecto a la regasificadora UTE que ANCAP, ¿eso también va a dilucidarse en este estudio?
En el estudio estarán los números y los guarismos de pérdida de cada una de las empresas. Sí, claro, la UTE tiene un 79% de las acciones, el resto ANCAP, sin duda que, claro, que el mayor perjuicio en este caso es de UTE.
Recuerdo que hace algunas semanas el director de Cabildo Abierto en UTE, que se llama Enrique Pérez Vos, ¿no? Enrique Pérez Vos, exacto.
Enrique Pérez Vos, sí.
Sí, Pérez Vos, pero Enrique Pérez Vos, porque es con doble E el apellido.
Sí, sí.
Enrique Pérez Vos definió ese proyecto de la planta regasificadora como un voluntarismo fracasado y escandalosamente costoso, y bueno, destacaba esos gastos en gas allá o en su peor momento en viajes, maestrías y hasta clases de gimnasia laboral o masajes, por ejemplo. ¿Usted comparte esas definiciones que hizo el director de Cabildo Abierto?
Bueno, en realidad cada uno es dueño de sus palabras. Yo soy... Vengo de una trayectoria más técnica, y en realidad, bueno, no quiero calificar no pondría calificativo, sí pondría cuando en los análisis, sí, los puntos que en realidad entienda y como directorio entendamos que, bueno, que se pudieron haber hecho de otra manera o no se hicieron como correspondía, pero bueno, no me corresponde calificar los dichos del director Pérez, pero porque él, bueno, como lo comentó, él hizo un análisis independiente y bueno, y él llegó a sus conclusiones que, bueno, no necesariamente o sí serán las mismas a las que arribó PricewaterhouseCoopers.
Para hacer una puesta a punto, Emaldi, de los beneficios que han recibido los sectores de hotelería y gastronomía, ¿no? En energía, en energía eléctrica. La extensión de esos beneficios para ese sector, ¿hasta cuándo fue?
Bueno, en realidad sigue siendo...
Ah, por eso rige hoy todavía.
Sí, rige. Para los sectores más castigados, a nuestro entender, y en base a la coordinación con el Poder Ejecutivo, como es hotelería, gastronomía, salones de fiesta, agencias de viaje, sí. Y luego se incorporaron también todo el sector de deportes.
Los gimnasios.
Y últimamente también radios y televisoras del país con potencias menores a 40 kilovatios. Para todos esos sectores están rigiendo ahora hasta fines de junio el beneficio del descuento que hacemos del 100% del valor del cargo fijo y de la potencia contratada, para todos esos sectores. A su vez también para el sector de las pymes, que han tenido una reducción de su consumo en el año 2020 respecto al 2019, o sea que por la situación de la pandemia obviamente han bajado la actividad, también hasta el mes de junio rige ese mismo beneficio. Hay unas 42.000 pymes que están beneficiadas con estas reducciones en todo el país. Además, tenemos algunas financiaciones especiales en el caso de hotelería y de la gastronomía para aquellos adeudos que tienen del año anterior y que todavía no habían podido ponerse al día, los vamos a empezar a cobrar a partir del mes de septiembre y en 16 cuotas. O sea que, en general, tenemos estos beneficios que son un monto importante, son unos 400 millones de pesos para estos sectores involucrados que UTE está disponiendo de su facturación, y que también Rentas Generales lo está considerando, y este año en particular nos han pedido unos 20 millones de dólares menos que lo que años anteriores el organismo vertía a Rentas Generales. O sea que esto está coordinado con OPP, con el Ministerio de Economía.
Bien. Antes de terminar, tengo una pregunta de la audiencia sobre un tema que hablamos más temprano, cuando nos contaba que se reduce el horario más caro de 6 a 4 horas en la tarifa inteligente. Una persona que no tiene idea cómo se hace el trámite para elegir las 4 horas, ¿qué tiene que realizar el que quiere seleccionar esas 4 horas baratas? Las 4 horas caras, elegirlas. Exacto. ¿Cómo lo hace?
Sí, ingresando al sitio web de UTE, a www.ute.com.uy, al portal de UTE, hay ya en la pantalla principal aparece lo que es plan inteligente, y allí se despliega la opción de elegir el horario. O sea, y ahí ya
solo por web se hace entonces.
Solo por web se puede hacer, sí, también por la... se puede hacer por WhatsApp, y también llamando a telegestiones o en las oficinas comerciales, pero por la web es muy práctico, y también por el WhatsApp también son los dos mecanismos más prácticos. Si algún cliente quisiera ver si a él le conviene la tarifa inteligente, también ingresando al portal web con su número de cédula o su número de cuenta, te hace una simulación y te dice si te conviene, en base a tus consumos, pasarte el plan inteligente o no.
Les pido una respuesta muy sintética porque ya estoy pasado de tiempo. ¿Le llamó la atención el anuncio de una planta nuclear en Argentina? ¿Cuál es la matriz energética que mira usted en el futuro?
Sí, nos llamó bastante la atención, sobre todo porque Argentina está apostando fuertemente a la producción de gas, con los yacimientos que tiene en Vaca Muerta, y que además también están utilizando y exportando inclusive gas a sus vecinos. Sí, efectivamente, en los planes de UTE tenemos energía disponible hasta el 2028, en base a la demanda que hoy tenemos, y las fuentes próximas de energía que Uruguay va a incorporar van a ser básicamente solar fotovoltaica, porque obviamente el sol con eso se produce durante el día, con el eólico en la noche, y tenemos mucha potencia eólica. Perfecto. En la noche.
Pero hay un compromiso de compra de energía UPM también.
Muy bien.
¿No?
Perdón.
Hay un compromiso de compra de energía UPM también. Si se limita la venta argentina, se complica para UTE.
Sí, en realidad a partir de enero del 25 empieza, una vez que UPM esté produciendo, empieza así el compromiso que ya está establecido de compra. Por eso en ese escenario es que recién en el año 2028 Uruguay tendría que incorporar nuevas fuentes de energía, y de hacerlo entonces van a ser solar fotovoltaica, que en realidad está muy alineado en decir, tenemos en general más viento en la noche, más sol en el día, y entonces las fuentes se equilibran y se compensan de una manera bastante buena para el sistema.
Silvia Maldi, presidenta de UTE, sí, perdón.
No, iba a decir lo mismo, nos hemos quedado sin tiempo, pero la vamos a volver a contactar porque me imagino que va a ser un momento de muchísima presión cuando se vuelvan a los costos que se cobraban antes y los distintos sectores sigan reclamando bajos costos de producción y bajos costos de tarifa eléctrica, como por ejemplo el sector agropecuario. Así que le espero una gestión tensionada.
Sí, y salir con nosotros cada 2x3.
Ahí está.
Así que muchas gracias por este tiempo.
Gracias, Emaldi.
Gracias a ustedes y saludos a todos. Que pasen muy bien.
Que pase bien.